Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Hace 36 jueves que dimos comienzo aquí en Es Radio Castilla y León a este espacio, la tertulia de Es la Tarde. Hoy nos despedimos hasta la próxima semana porque este es el último programa de la temporada. Por aquí han pasado las principales voces de la vida política, social y económica de la comunidad y nos hemos hecho eco de acontecimientos destacados como la inauguración de las Edades del Hombre o el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco que se celebró a primeros de este año. Pero en este jueves, este último jueves de temporada, ha habido algo que nos ha llamado la atención. Fíjense, la primera entrevista de esta tertulia se la hicimos a María José Salgueiro, la delegada del Gobierno en Castilla y León. Fue el 24 de septiembre y recuerdo cómo, cuando la despedimos, le preguntábamos por los preparativos para las elecciones de diciembre. Pues bien, hace tan solo dos días, la propia María José Salgueiro comparecía ante los medios para dar datos de los preparativos de las elecciones generales, ahora las de junio. Y en esas estamos, de nuevo, recordando eslóganes, volviendo a ver a los candidatos de acto en acto, de meeting en meeting, de entrevista en entrevista, con algunos elementos nuevos sobre las propuestas de los partidos en estos últimos días de campaña electoral, y hemos visto cómo en el discurso se han colado otros elementos, las quinielas sobre los posibles pactos y el llamamiento incluso al voto indeciso, incluso también al del votante rival. Es tiempo ahora de apurar al máximo, porque en el horizonte está lo que no se ha logrado hasta ahora, la gobernabilidad del país. Eso solo puede dirimirse a través del entendimiento entre partidos que, sin embargo, en este tiempo de campaña no han hecho más que desvelar sus disensiones, que enfrentarse cada día a algo más y de instalar en el temor en el cuerpo del votante, que al menos de momento no debería obviar, la posibilidad de tener que volver a hacer otra vez lo mismo en una tercera ocasión. De momento, los partidos apuran estas últimas horas de campaña. Esta misma tarde se concentran varios actos de las diferentes formaciones políticas. Mañana, última jornada para poder pedir el voto antes del sábado de reflexión y del domingo electoral, que será una mañana más tranquila en cuanto a actividades. Aquí en Es Radio estaremos, como siempre, dispuestos a contárselo. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de radio en esta comunidad, hoy con un formato especial por aquello de las elecciones, en el que contaremos con varias voces, con cuatro, con cinco en concreto, una por cada uno de los principales partidos por los que discurrirá el futuro del país. Y como decimos, cuando son las 7 y 12 minutos de la tarde, un formato especial, pero con nuestros contertulios también en la mesa. Ernesto Escapa, buenas tardes. ¿Preparado ya para votar?
Preparado para votar y casi, y podría decir, dispuesto a repetir más adelante, porque yo no tengo la seguridad de que con estas elecciones que vamos a votar el domingo 26 de junio, resolvamos definitivamente el problema de la falta de acuerdo de los partidos.
Por eso nos decíamos que no vamos a obviar la posibilidad de tener que enfrentarnos a una tercera ocasión al mismo periplo por el que estamos atravesando ahora.
A ver si a la tercera
va la vencida, pero bueno, esperemos que por lo menos a la segunda. Tenemos también a través de nuestra línea directo a nuestra compañera Marisa Vázquez, directora de La 8 y Es Radio Bierzo. Buenas tardes, Marisa.
Muy buenas y calurosas tardes, compañeros.
Calurosas, sobre todo. Lo comentábamos Ernesto y yo antes de empezar, que ya no tenemos ni transición. Vamos directamente del invierno al verano sin pasar por ningún término medio. Pero bueno,
lo que nuestros mayores llamaban el entretiempo, que ya no existe.
Sí, ya no existe, además, de verdad. Y bueno, Marisa, también pues te traslado la pregunta. ¿Ya estás preparada? ¿Ya tienes tu papeleta, tu sobre o...?
Bueno, he de decirte que no solamente estoy preparada para depositar el voto en la urna, sino que estoy preparada para que el resto me pida permiso a mí para que depositen ese voto, porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo tratar este tema, pues he sido elegida como presidenta de mesa.
Nuestra más sincera enhorabuena, Marisa Vázquez.
Me imaginaba que me ibas a decir eso. En fin, es una responsabilidad, la verdad. No sabía que había que aprenderse el libreto con tanto ahínco para no meter una pata en ese día tan especial. especial, es verdad.
Bueno, pues nada, oye, pues buena suerte y, oye, ¿qué le vas a hacer?
¿Qué le voy a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, llevarlo con el mejor ánimo posible.
Con el mejor ánimo posible.
Pues eso me han dicho, abnegación sobre todo.
Obviamente. Bueno, nada, pasa rápido, ¿eh?
Eso espero. O sea, que tú ya tienes experiencia en esto.
No en carne propia, pero sí cercana. Y, hombre, supongo que para nosotros además es complicado, porque entiendo, Marisa, que cerraremos el chiringuito en el colegio electoral y de ahí, pues, para la tele, ¿no? Y para la radio.
Intentaré conciliar un poco esos dos intereses. Estaré muy pendiente del trabajo que estén desarrollando los compañeros de La 8 Bierzo y Es Radio Bierzo con ese tema que vamos a estar siguiendo al minuto, esa jornada electoral. Pero bueno, también estaré pendiente de las incidencias de mi propio colegio electoral, que tampoco está mal.
Bueno, pues nada, Marisa, lo he dicho, enhorabuena.
Vamos a ello, no voy a hablar más de mi libro, como digo yo.
Bueno, oye, primera pregunta que os traslado antes de empezar. Ya hemos dicho, vamos a tener varias voces, vamos a tener a un candidato, un cabeza de lista por cada una de las provincias, los principales partidos políticos que se presentan a estas elecciones, vamos a charlar con ellos y vamos a ver cuáles son sus sensaciones a unas horas para que termine esta campaña electoral. Pero os pregunto a vosotros, Marisa, por ejemplo, empezamos por ti, ¿cuáles son, a tu juicio, las claves o los elementos a tener en cuenta o a destacar en esta campaña electoral con respecto al mes de diciembre? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha habido de nuevo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a votar este domingo?
Bueno, la verdad es que he visto muy pocas diferencias respecto a las elecciones del pasado mes de diciembre. Es verdad que la campaña electoral ha sido de perfil más bajo. Los mensajes son exactamente iguales, los candidatos son los mismos. En definitiva, yo lo único que puedo ver determinante en esta nueva jornada electoral es la abstención. Considero que los ciudadanos, en una jornada de domingo, calurosa, ya metida en casi el verano, ya de hecho en el verano con los niños ya en casa, pues quizás vayan a optar por esa abstención y hacer otra cosa. La gente está muy harta de elecciones.
Sí, porque parece que el nivel de abstención que apuntan las encuestas no se corresponde con ese incremento del voto por correo, Ernesto, con lo cual sí que puede ser un factor a tener en cuenta, y además es precisamente donde están apelando ahora los partidos para tratar de utilizar ese recurso como la diferencia para poder ganar o perder.
Ya, yo lo que pasa es que no soy de los que no me fío mucho de las encuestas, porque sus equivocaciones suelen repetirse. Y en ese sentido, es un domingo de junio, es festivo es fiesta en muchos lugares de Castilla y León, pero yo sí que confío que el buen tiempo anime a la gente a participar en las elecciones.
Vale, pues compañeros, empezamos a sondear un poco cómo están las cosas por los diferentes partidos en Castilla y León. Tenemos ya, ¿verdad?, a Esther Muñoz, que es la cabeza de lista por Valladolid de la formación política Vox. Esther, buenas tardes.
Sofía Muñoz soy, perdona.
Sofía, perdona que me he liado yo con el nombre. Sofía, bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la campaña en vuestro caso? En el caso de Vox, bueno, que sabemos que es un partido con humildad y que obviamente los recursos son los que son, pero ¿cómo ha sido la estrategia de Vox en este caso para la hora de hacer campaña?
Somos humildes, pero somos muy valientes. Lo que tenemos es muchísimas ganas y las ideas muy claras. Y como sabemos lo que defendemos y sabemos en lo que creemos, hemos luchado y hemos llegado para adelante. Hemos salido a poner carteles, hemos difundido flyers por la calle y tenemos puestas expectativas fundamentalmente en Madrid. Pero lo que queremos es que nuestra voz, vuestra voz, tu voz, se oiga en el Congreso.
Para ello, obviamente, Castilla y León, y en este caso Valladolid, la provincia a la que representas, puede contribuir, puede sumar. ¿Qué es lo que propone Vox al posible votante?
Pues nosotros, sobre todo, en lo que estamos fundamentando nuestra campaña y nuestra defensa, estamos defendiendo mucho a los autónomos, que es un colectivo del que normalmente no nos acordamos a la hora de hacer las cosas. Y realmente el país, si lo pensamos, se sustenta a base de la cantidad y cantidad de pequeños empresarios que estamos cotizando, y con estas cotizaciones se están pagando muchísimas pensiones. Lo fundamentamos mucho también en la educación, en la sanidad, apoyamos mucho a la familia. Otro abanderado nuestro es la unidad de España, es el luchar contra la corrupción. Y un montón de pequeños detalles y cosas que muchas veces se quedan en el tintero. Es muy fácil prometer y no cumplir. Nosotros procuramos prometer lo que sabemos que podemos cumplir.
Comentabas que bueno, hay esperanzas o posibilidades de poder obtener representación parlamentaria. En el caso de Castilla y León, ¿somos especialmente optimistas con las posibilidades que pueda llegar a tener Vox?
Gracias a Dios, yo soy muy optimista. Lo que creo es en la libertad de las personas y el voto de cada uno que nos vote el día 26 para mí es importantísimo. Me da igual el número, simplemente creo que se consigue a base de la suma de muchos pequeños votos. Tenemos, bueno, en Valladolid muchas esperanzas. No nos dejan hablar mucho, no se nos oye mucho, con lo que mucha gente ni siquiera sabe que nuevamente nos volvemos a presentar. Pero sí que tenemos depositadas muchas esperanzas en Madrid. En Madrid creemos que podemos llegar al Congreso y nos encantaría estar ahí.
Pues vaya nuestra pequeña contribución al abriros los micrófonos en la jornada de hoy, por lo menos para que, bueno, se tenga en cuenta también esa posibilidad. Sofía Muñoz, candidata de Vox por la provincia de Valladolid, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos dado voz.
Buena suerte, un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Bueno, pues yo creo que sobre la mesa ya hemos puesto algunas cosas importantes. Hablamos de servicios sociales, hablamos de corrupción, ¿no?, que ha sido, bueno, pues el elemento fundamental en el discurso político de estos días.
Sí, y hablamos de asuntos y de sectores. Ahora Sofía mencionaba los autónomos y tal, que en los programas de los grandes partidos no siempre encuentran el eco debido. Pero yo creo que sí, que en esta repetición de campaña y de lesiones ha habido reiteración en el tema de la corrupción, en el tema también de la necesidad de plantear acuerdos en la puesta de antemano de reparos de unos a otros para llegar a esos acuerdos. Es decir, que lo que nos ofrecen es un horizonte un poco complicado.
Marisa, bueno, eso lo que decíamos, ya tenemos algunos elementos, ¿no?, sobre la mesa después de esta pequeña entrevista que marcan o han marcado lo que ha sido esta campaña política.
Sí, de hecho, la verdad es que unas elecciones generales siempre lo extrapolamos a lo general. No podemos centralizar los problemas en una comunidad o en una sola provincia. También es verdad que no hemos comentado que sí que hay un cambio cualitativo en la provincia de León, y es que perdemos un diputado. Uh-huh. Va a estar en liza entre Ciudadanos y Unidos Podemos ese quinto diputado, cuarto en realidad, que puede resultar determinante. Lo cierto es que las elecciones generales hablan de gobierno, hablan de un primer espada, y es verdad que partidos políticos como Vox y con la ley DON en la mano pues tienen muy pocas posibilidades, aunque yo auguro lo mejor a todos porque siempre es pluralidad y siempre es democracia.
Claro, esa ha sido también otra de las cuestiones. Esa ley electoral ha sido muy criticada por muchos de los partidos, obviamente a quien no le favorece, y que especialmente se ha intensificado esa reflexión o esa queja ahora, en esta campaña, habida cuenta de lo que había pasado en diciembre, ¿verdad, Ernesto?
Sí, es lógico. Lo que yo no entiendo muy bien es por qué no se adaptó en la última reforma la ley electoral más a la realidad del país. Y, entre otras cosas, estamos ahora ya en la fase en que no pueden hacerse públicas encuestas, uh-huh, lo cual es un poco absurdo en este momento en que se publican encuestas en Andorra, donde sí se pueden publicar, que son accesibles desde aquí. Es decir, yo creo que ese tipo, que la ley electoral necesita adecuarse, por una parte, a la distribución de la población, a las circunscripciones, y por otra parte, que no sé si deben seguir siendo las provincias o deben pasar a ser las comunidades autónomas, y por otra parte, pues a ser mucho más actuales en ese otro tipo de requisitos.
Sí, sí, sí. Tiene razón, Ernesto, precisamente es imposible acotar a las redes sociales y los canales de comunicación que se han abierto hace muy poco tiempo. La ley electoral no se ha sabido adaptar y evidentemente es imposible poner esas puertas a ese campo que llega desde Andorra, y esas estadísticas vamos a conocerlos casi hasta el último momento.
Y bueno, que también consideramos, ¿no?, humildemente, que por mucho que vetemos que haya determinados días donde no haya encuestas, me da la sensación de que tampoco habría variaciones.
Yo creo que no hay que...
Pero también voy a otra cosa. El hecho de que tengamos una jornada de reflexión, pues tampoco sé muy bien si contribuye especialmente a que varíe el resultado o no, pero más que nada porque hoy, precisamente hoy, tenemos un ejemplo que es el del referéndum en Gran Bretaña, que también sigue el mismo sistema que unas elecciones. Se vota en jueves, no se vota en un domingo, se vota un jueves en un día laboral, pero es que luego además se puede pedir el voto en la misma puerta del colegio, y bueno, pues no sé si esta ceremoniosidad, que no sé hasta qué punto
No, y además, en eso Inglaterra es un ejemplo de tradición democrática, es decir, que no podemos poner nosotros reparos a los ingleses en su ejercicio de democracia.
Obviamente. Bueno, compañeros, pues si os parece, seguimos avanzando, ¿vale? Y creo que tenemos ya, pues, al representante, al cabeza de lista, en este caso, de Ciudadanos por la provincia de Salamanca, Pablo Yáñez. Pablo, buenas tardes, ¿qué tal va yendo las cosas?
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por haber querido estar esta tarde con nosotros en esta tertulia. ¿Cómo están yendo las cosas?
Bueno, pues satisfechos del trabajo que se ha hecho estos días, de la tendencia creciente que nuestro partido tiene a nivel nacional, las encuestas que se han ido conociendo en estas semanas y lo que se va conociendo en estos días, y sobre todo la sensación de la calle, de las carpas, de los actos en los pueblos, de que la sociedad española no ha comprado ese juego de extremos que pretendían Rajoy e Iglesias, de votar un extremo u otro, sino que están en el camino de construir una solución a nuestros problemas desde el centro político y desde la moderación.
Claro, porque, bueno, todos sabemos que estas elecciones tienen connotaciones diferentes, y ya hablábamos en diciembre que, bueno, era un panorama diferente, especial. Este lo es todavía más. Más que nada porque interpretamos que en esta campaña se ha colado, aparte de las propuestas que hacéis los diferentes partidos, se ha colado también un tema importante, que es el que lo va a dilucidar todo a partir del día 26, que es cómo pactamos, ¿verdad? Y en el caso de Ciudadanos, pues bueno, la postura parece que está medianamente clara, en el sentido de que si continúa Mariano Rajoy, ese pacto con Ciudadanos no sería viable.
No, nosotros hemos dicho que no se trata además de un veto a Rajoy, sino de que Rajoy veta la regeneración política en este país, y entramos en una campaña con un presidente salpicado por aparecer en los papeles de Bárcenas por supuestamente haber cobrado más de 300.000 euros, pero la terminamos con un ministro del Interior que utiliza la Fiscalía, que utiliza la Policía, que utiliza los instrumentos del Estado para comprar o para construir pruebas falsas contra los partidos de la oposición. Eso inhabilita al ministro del Interior, que debería haber dimitido, pero inhabilita también al responsable político, que es quien no ha sido capaz de luchar contra la corrupción y de limpiar su propia casa. Nosotros hemos dicho que el día 27 queremos sentarnos en una mesa constitucionalista con el Partido Popular y con el Partido Socialista, pero que en esta nueva etapa política hacen falta nuevos equipos, hacen falta nuevos liderazgos, y sobre todo hace falta que quien termine liderando un gobierno, los ciudadanos puedan confiar en él. Desde luego, en quien tiene las manos en los papeles de Bárcenas, en quien tiene a un ministro que tiene que dimitir por aparecer en los papeles de Panamá o por espiar a los partidos de la oposición, yo entiendo que no tiene esa capacidad, esa credibilidad, y que no puede liderar esa etapa política.
Y haciendo un poco la lectura contraria, sí que es verdad que durante estos días hemos visto cómo desde el Partido Popular se está intensificando el pedir el voto, el del reclamar el voto a las personas que votaron a Ciudadanos en el mes de diciembre. ¿Cómo lo veis?
Mira, la realidad es que estamos en una situación en la que si el próximo domingo el Partido Popular creciese un 1%, un 1% de intención de voto, obtendría en toda España 2 escaños más. Si Ciudadanos creciese ese 1%, estaríamos hablando de que la ley electoral generaría que creciésemos entre 10 y 14 diputados, que fuésemos decisivos y que fuésemos garantía de que hubiese un acuerdo y un gobierno en España. Para mí el voto útil es el que sirve para cambiar las cosas, y en Castilla y León lo hemos visto. Hoy hay 40.000 familias con libros de texto gratis gracias a que Ciudadanos fue decisivo. Hoy todos los castellanos y leoneses pagamos menos IRPF porque Ciudadanos fue decisivo. El voto que sirve para mantener a Rita Barberá blindada en el aforamiento de la Diputación Permanente del Senado para que no se la pueda juzgar. El voto que permite que se apruebe una amnistía fiscal a los defraudadores y que la mujer de un ministro que estaba en ese Consejo de Ministros se beneficie de ella. Eso no es un voto útil. El voto útil es aquel que va a permitir que el día 27 se apueste por un presidente honesto, valiente, decidido como Albert Rivera, que pueda poner en marcha, tendiendo la mano tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, los cambios que España necesita.
Señor Yáñez, tirando de encuestas y de estudios, aunque bueno, todos sabemos que sirven hasta donde sirven, sí que hemos visto como en el caso de Castilla y León parece como que se vaticina una posible pérdida de representación por parte de Ciudadanos. ¿Lo consideran así, que o creen que por lo contrario se puede llegar a incrementar? Porque sé que tienen en Castilla y León algunas provincias donde tienen puesta de una forma especial un poco el objetivo, ¿verdad?
Yo estoy seguro de que vamos a crecer en intención de voto, de que vamos a crecer en confianza por parte de los castellanos y leoneses. Hay un elemento de dificultad, que es el hecho de que el drama de la despoblación ha hecho que León, bueno, que León y que todos los castellanos y leoneses, por tanto, perdamos un representante en el Congreso de los Diputados. Yo creo que vamos a mantener Valladolid, que vamos a mantener Salamanca, que vamos a pelear por mantener ese difícil escaño en el que se ha convertido León, pero que hay provincias como Burgos, como Segovia y como Ávila, donde si creciésemos ese 1% del que hablaba antes, conseguiríamos entrar en el Congreso de los Diputados. Ese 1% de crecimiento de voto a Ciudadanos en Castilla y León supondría pasar de 3 a 6 diputados, entrar en Burgos, entrar en Ávila, entrar en Segovia, y permitiría que de nuevo el centro político, que fue fuerte, que fue decisivo con Adolfo Suárez hace mucho tiempo, volviese a ser decisivo ahora en la figura de Albert Rivera y de Ciudadanos.
Pablo Yáñez, cabeza de lista de Ciudadanos por la provincia de Salamanca, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de Es Radio.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y aquí es donde tenemos otra vez, como hemos visto, a vueltas con la ley electoral.
Efectivamente, y también a vueltas con el tan manejado estos días voto útil, que para unos es concentrar el voto, si hablan desde el Partido Popular, para conseguir la mayoría suficiente, y para otros, como es el caso de Ciudadanos, pues ese voto útil para ellos supondría incluso dar un salto en el número de diputados, aumentando el porcentaje de voto en un 1%.
Sí, porque Marisa, una de las conclusiones que hemos sacado de diciembre, obviamente, es aquello de que el bipartidismo se ha acabado, pero los dos partidos del bipartidismo son los que le están pidiendo ahora a los votantes que no voten a las otras opciones, con lo cual podemos sacar en conclusión que los partidos de siempre en este escenario no se encuentran nada cómodos, y que sí puede ser un caldo de cultivo bueno para el crecimiento de Ciudadanos y de Podemos, Unidos
está
Podemos.
Claro, está claro que la amenaza ahora mismo para los grandes, los tradicionales, son los partidos emergentes que denominábamos en diciembre. Yo creo que ahora ya están más que consolidados. De hecho, el debate a cuatro ya se planteó como las cuatro fuerzas ahora mismo nacionales. O sea que yo creo que lo de emergentes ya lo tenemos que dejar de lado.
Sí, había quien decía lo de emergentes, no, emergidos. Emergidos. Los partidos emergidos.
Sí, sí, pero es muy importante lo que apuntaba Yáñez, de que simplemente un 1% para el Partido Popular suponía 2 escaños, para ellos hasta me creo que apuntaba 10, 14 más. Es que es una barbaridad, y por eso llama también a la reflexión esta posibilidad de cambiar la ley electoral, que imagino, intuyo, que va a estar en mano de los que gobiernan en cada momento, y si siguen siendo los tradicionales, evidentemente no va a pasar, porque están muy cómodos en esa situación.
Y hablábamos también de pactos. En este caso Ciudadanos propone una mesa conjunta entre Partido Popular y Partido Socialista. Yo no lo veo, Ernesto.
Bueno, pues yo creo que de todas formas, después del precedente de estos meses de la legislatura anterior fallida, el papel de Ciudadanos es insistir, porque ellos fueron cruciales en ese intento de formar gobierno, y ahora tratan de incorporar a esa mesa constitucional de partidos constitucionales a también al Partido Popular, aunque prescindiendo de Mariano Rajoy. Uh-huh. Yo creo que es complicado.
Es complicada, la maniobra es complicada. Y además, sobre todo, yo me quedo con un detalle de aquel debate a cuatro al que hacía referencia antes Marisa, que es cuando se le pregunta veladamente a los candidatos por sus intenciones en cuanto al pacto. Bueno, vimos cómo Pablo Iglesias tendía la mano al Partido Socialista, vimos cómo el Partido Socialista se quiere hacer mucho de querer, está en ese papel, vemos cómo Ciudadanos, bueno, pues está en ese papel, digamos, de árbitro, de moderador, consciente también, ¿no?, de la representatividad que puede llegar a alcanzar, pero en el caso de Mariano Rajoy, cuando le preguntan, él apuesta por la coalición con el Partido Socialista, pero lo hizo con poco ánimo, ¿verdad?, con mucha desgana. Pedro Sánchez, Partido Socialista en este momento, unir al Partido Popular y al Partido Socialista parece que no es la opción.
Yo creo que para todos ellos es contraproducente mostrar sus cartas tan abiertamente, el decir ese pacto va a ser una realidad si llegamos a esa misma situación de diciembre. Entonces tiene que guardar un poco ahí la situación para perder o ganar, yo creo que más bien perder los votos de diciembre. Entonces supongo que no quieran desvelar cuál va a ser ese pacto, aunque es necesario absolutamente, porque si no estamos abocados a una misma situación, porque creo que va a cambiar muy poco las cosas, y si no hay un pacto, yo ya reclamaría un pacto de Estado, el que fuera, pero que fuera responsable para sacar ya el país adelante, pues estaríamos pues sumidos en la misma circunstancia. Parece que es verdad que no gustó a nadie, digo, de los partidos políticos, de los que estaban obligados a pactar en ese momento después de las elecciones de diciembre, no gustó lo que los ciudadanos votamos, convocan nuevas elecciones a ver si sale lo que les gusta a ellos, y estamos en una dinámica y en un bucle que nos puede llevar a unas terceras elecciones, como dice Federico Jiménez Los Santos muchas veces, que esperemos que se confunda.
Es probable ese escenario de terceras elecciones, pero sí que ahí sí que ya sería necesario, Ernesto, ¿no crees, un cambio ya directamente de interlocutores, de líderes, de personas?
Sí, no, yo creo que si se llegara a esa situación de tener que volver por tercera vez a las urnas, ya no podría presentarse ninguno de los candidatos que han sido incapaces dos veces de llegar a acuerdos. Es decir, porque lo que no se puede suponer, lo que ellos no pueden suponer, es que los votantes van a cambiar sus criterios. Es decir, seguramente lo que demuestran las encuestas es que los votantes van a seguir votando con algunos matices, más arriba o más abajo, seguir votando lo mismo. Entonces, son ellos los que tienen que ser capaces de traducir eso en una formación de gobierno.
Sí, porque la conclusión está de que los ciudadanos nos equivocamos al votar. Fíjate, yo creo que acertamos tanto que les hemos sacado los colores.
Están, fuera de sus casillas quizás. Pero es verdad que la situación ahora mismo exige un cambio de fichas, pero parece que los dos líderes de los partidos tradicionales no están por la labor. Tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy parece que están ahí sujetos bien a la posición y no han lanzado ningún mensaje, aunque sea velado, en ese sentido.
Bueno, compañeros, avanzamos, si os parece, y tenemos ya el teléfono a Daniel López Vela, que es el candidato de Unidos Podemos, de la coalición Unidos Podemos por la provincia de Segovia. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues encantado de estar en la onda. Pues mira, hoy es más o menos el último día en el que tenemos el último acto en una caseta morada que hemos tenido instalada en una zona muy segoviana, en un barrio muy segoviano. Ha estado ahí permanentemente, donde ha acudido mucha gente, hemos hecho un montón de actos, y hoy teníamos otro acto final con el rector de la Universidad de Segovia, un diálogo con respecto a la educación y las últimas pegadas de carteles, y bueno, pues llevando ilusión por los barrios, por las calles y por los mercados. Yo esta mañana, por ejemplo, he estado en el mercado de Cuéllar y en el mercado de Segovia, en los dos. Y luego, pues bueno, unas últimas visitas necesarias a gente indecisa, pero que necesita ese último empujón para que el cambio llegue.
Oye, y con mucha tensión, por lo menos por vuestra parte, habida cuenta de que, claro, ha habido una evolución notable, o eso parece, o apuntan las encuestas, entre los resultados de diciembre y los que se atisban para la coalición de Unidos Podemos ahora en el mes de junio. Entiendo que sois conscientes de que buena parte del proceso que vaya a surgir a partir del día 26 va a pasar por vuestras manos.
Sí, sí, tensión ninguna, muchísima ilusión. Y a lo largo de toda la campaña, como bien sabíamos, ha sido una campaña de desborde. No quisieron que estuviéramos en el gobierno, porque realmente nos han vetado para entrar en el gobierno, pero nos han dado cuenta que cada vez que se abren las urnas, una herramienta democrática como es Podemos, y ahora Unidos Podemos, que somos muchos más, pues se abre paso de una manera imparable. Tenemos una ilusión enorme porque este era nuestro objetivo. Es cierto que solo tenemos 2 años y medio... Y lo que tenemos de frente pues es algo tan histórico como cambiar este país y devolvérselo a su gente, pero estamos desbordando ilusión, de verdad. Lo que vemos es que hay mucho nerviosismo en el resto de partidos. El otro día Carolina Vescanza, que estuvo aquí con nosotros en un acto muy bonito, ella decía que la mejor encuesta es el carómetro. Y es cierto, te fijas en la cara del resto de candidatos y vas viendo cómo va cambiando su cara y cómo su cara se va haciendo más apática o más rabiosa, y la nuestra mucho más ilusionada, porque sabemos que estamos cambiando las cosas y que somos imparables y que tenemos en mente un verdadero programa coherente y una verdadera voluntad por poner a la gente lo primero y cambiar este país.
Claro, obviamente si eso sucede y si realmente una posible responsabilidad, ya no digo de gobierno, pero sí por lo menos de articular un posible gobierno, para eso se requiere obviamente, como digo, el apoyo o un mayor apoyo del que obtuvo Podemos en aquel caso en solitario en el mes de diciembre, ahora en coalición. Pero claro, Castilla y León obviamente va a ser un sitio en el que, en el caso de que sea así, de que se constate ese crecimiento, tendrá que aportar algún representante más, y en este caso la atención también está muy puesta precisamente en la provincia de Segovia y a las posibilidades que Unidos Podemos pueda tener ahí.
Sí, estas elecciones nos las jugamos en las provincias pequeñas y medianas, y una de ellas es Segovia, donde tenemos seguro que vamos a sacar ese diputado y un senador. Y hay otras provincias como Palencia, Salamanca, donde no hubo representación y estamos no cerca, sino que estamos seguro a punto de conseguirlo. Así que tenemos la ilusión de que Castilla y León va a ser parte del cambio y que Segovia va a ser punta de lanza del cambio, porque tenemos la esperanza de que aquí se lo quitemos al Partido Popular, es decir, que aquel sillón que ocupó un corrupto llamado Gómez de la Serna ahora lo va a ocupar un movimiento limpio y democrático como es Unidos Podemos, y eso pues tiene un significado enorme de cara a las próximas elecciones y a un futuro gobierno.
A partir del día 26 o incluso el mismo día 26 va a haber que reformular un poco la actitud, entiendo, a la hora de pactar y demás. ¿Esa relación amor-odio que ha habido con el Partido Socialista se va a corregir a partir del día que vayamos a votar?
Por supuesto, yo he tenido 4 debates en esta campaña con el resto de candidatos y siempre surge la misma pregunta, y yo siempre he dicho lo mismo: tendemos la mano al Partido Socialista. Ya se la tendimos en la anterior, en estos 6 meses. Ellos decidieron vincularse con Ciudadanos de pies y manos. con un acuerdo que hubiera firmado el Partido Popular en su 80%. Eso para nosotros no era cambio, era cambiazo. No, por eso no queríamos meternos en algo en lo que no sea quitar al Partido Popular y sus políticas del gobierno. Y ahora creemos que vamos a ser una fuerza, y nos estamos jugando el que vamos a ser la primera fuerza en estas elecciones. Y al Partido Socialista le tendemos la mano, porque las mayorías absolutas ya no existen. Hay que dialogar, y sabemos que el Partido Socialista va a ser el que va a tener la posibilidad de desempatar. Y va a tener que elegir entre la gran coalición del inmovilismo dirigida por el PP o un gobierno del cambio que ponga a la gente por encima de los intereses de los bancos y por encima de los intereses de la deuda. Y así que va a ser suya su... Va a ser el desempate parte del Partido Socialista, y nosotros esperamos que desempate en nuestro nombre.
Pues Daniel López Vela, cabeza de lista de la candidatura de la coalición Unidos Podemos por la provincia de Segovia. Muchísimas gracias por atendernos y nada, suerte y al toro.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Pues 7:40 de la tarde, Ernesto Marisa, si os parece, pausa para publicidad y ahora lo comentamos, ¿vale?
Muy de acuerdo.
Bien. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga. Es Radio Castilla y León.
Dibuja tu futuro. Elige la Universidad de Valladolid.
Amplia oferta de grados, dobles títulos y másteres.
Prácticas en empresas.
Movilidad internacional.
8 siglos de historia.
Universidad de Valladolid. Dibuja tu futuro.
Universidad de Valladolid. Infórmate en uva.es.
La Junta de Castilla y León te informa.
Si le preocupa la eficiencia energética de su empresa, consulte las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León. Sector Industrial Productivo. Programa 1. Abierta la convocatoria. Más información en www.energia.jcyl.es. Fondos FEDER. Europa impulsa nuestro crecimiento. Ente Regional de la Energía. Junta de Castilla y León.
Ahora tu pasión por el deporte te puede hacer ganar dinero gracias a Marca. Comprueba cada día si uno de los números de tu periódico coincide con el número ganador del sorteo de la 11 de ese mismo día y gana dinero con Marca. Los domingos 1.000 euros, los sábados 500 euros y de lunes a viernes 100 euros cada día. Solo con Marca.
Es Radio Castilla y León.
Siete y casi 7:42 de la tarde, seguimos con esta ronda de entrevistas. Acabamos de escuchar a ese representante de Unidos Podemos por la provincia de Segovia. Ilusión y sonrisas, es un poco la campaña de marketing, ¿no?, de Unidos Podemos.
Sí, él decía que se ve como su semblante, el semblante de los candidatos, se va mudando conforme avanza la campaña, y que en el caso de Unidos Podemos es sonriente y risueño.
El carómetro, qué
cosa. El carómetro. Marisa, un partido que lo recordaba además también el propio Daniel López, que en 2 años se ha presentado como alternativa real para gobernar un país.
Y además es el salto cualitativo de diciembre ahora, que esa coalición puede, pues, precisamente obviar las consecuencias de la ley DON, de esas pequeñas minorías que al final pueden hacerles fuertes. Y yo supongo que esa sea también la percepción que tienen ellos para mostrarse tan positivos y tan optimistas a la hora de afrontar estas elecciones del domingo.
Pues continuamos con esta ronda de entrevistas. Tenemos ya a Esther Peña, que es la cabeza de lista de la candidatura al Congreso de los Diputados por el PSOE de Burgos. Esther, buenas tardes. ¿Qué tal va la campaña?
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por querernos, haber querido acompañarnos en esta tertulia. ¿Qué tal están yendo las cosas?
Pues muy bien, ahora estamos aquí en Miranda de Ebro, a punto de comenzar un acto en el que vamos a hablar de pensiones y bueno, pues ¿cómo ha sido la tónica general de esta campaña, ¿no? Muchos kilómetros, mucha calle, mucho contacto con la gente y muchas soluciones para poner fin, ¿no?, a los problemas que tienen nuestros vecinos.
Oye, en una campaña electoral como esta, con tantas complicaciones, con tantos matices, con tantas particularidades, a tan solo un día para poder hacer campaña, entiendo que vayamos a apurar también hasta el último minuto, ¿verdad?
Bueno, aquí en Burgos tenemos la particularidad, bueno, como en otros sitios de Castilla y León, ¿no?, que mañana comienzan las fiestas, sobre todo en la capital. Entonces hoy hacemos el cierre de campaña, hoy jueves, noche de San Juan.
Uh-huh. Esther, representas a la provincia de Burgos, en este caso por el Partido Socialista, que se ha convertido también en una provincia que ha sido, bueno, pues objeto del interés de los partidos, porque ahí puede haber muchas cosas en juego.
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que la disputa está abierta. Pero fíjate, yo creo que los resultados, es verdad, que el 20 de diciembre dieron la entrada a un nuevo partido, en este caso a Podemos, pero estoy convencida que este próximo 26 de junio puede que eso no suceda, porque la gente ha visto ya lo que ha pasado estos meses, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, ¿no?, en nuestro electorado, hubo muchos socialistas de corazón que en un momento, ¿no?, se distanció del Partido Socialista y votó una opción que creía nueva y que creía que venía a cambiar las cosas. Y bueno, pues yo creo que lo que han hecho es defraudar estos meses, porque han bloqueado el cambio. Al fin y al cabo, eso es lo que queda y eso es algo objetivo, fuera de toda duda, ¿no? Por tanto, yo creo que los burgaleses y las burgalesas van a volver a optar por una opción fiable, por una opción de centralidad y por una opción con proyectos concretos y de recuperación de derechos, que es la que representa el Partido Socialista.
Claro, porque no vamos a negar, Esther, que una posibilidad, si se mantiene un poco lo que apuntan las encuestas, lo que apuntan los estudios y un poco la tendencia de las elecciones del mes de diciembre con algunos pequeños cambios que seguramente se produzcan, pero uno de los posibles escenarios es el de una posibilidad de pacto, de alianza o de acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista. Acabamos de estar hablando con el cabeza de lista de la coalición Unidos Podemos por la provincia de Segovia y nos decía que tendía la mano en esta ocasión al Partido Socialista. Bueno, independientemente de cuál sea el resultado y de quién esté arriba o debajo, ¿va a haber posibilidades de que exista un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos?
Lo que está claro es que Mariano Rajoy no va a gobernar, porque nadie quiere hablar con él y porque además él mismo ha dicho esta campaña electoral que no se va a presentar si no tiene mayoría absoluta a este proceso de investidura. Por tanto, la mirada vuelve de nuevo al Partido Socialista, al líder de la izquierda en este país, que vamos a tener que tomar de nuevo la responsabilidad de abrir esa mesa de negociación para hablar de lo que realmente importa a la gente. Y de eso es lo que hablamos estos pasados meses y es lo que vamos a volver a hablar a partir del 26 de junio. A mí la gente por la calle, yo siempre lo digo, a mí no me piden que haya un referéndum de independencia en Cataluña. A mí la gente pues me pide que su hijo pueda volver de trabajar en Alemania, que la pensión no se congele, que creemos salarios más dignos. De eso es de lo que los socialistas vamos a volver a abrir, a hablar a partir del 26 de junio en esa mesa de negociación. Quien esté de acuerdo en que hay cosas de emergencia social absolutamente urgentes, como es desahogar la reforma laboral, conseguir un pacto por la educación, hablar de la sostenibilidad de las pensiones y, sobre todo, recuperar el estado de bienestar, será bienvenido a esa conformación del próximo gobierno, porque eso es lo que nos está pidiendo la gente. Nos lo pidieron el 20 de diciembre y estoy segura que este próximo 26 de junio nos lo van a pedir con más fuerza. Por eso es importante que el Partido Socialista salga sólido, salga más fuerte, porque de eso depende que podamos dejar atrás al Partido Popular y sus políticas y pongamos por delante a los trabajadores, a la educación, a la sanidad y a las libertades públicas.
Yo no sé si una vez que tengamos los resultados en el 26 de diciembre, entiendo que, claro, obviamente alguien tendrá que pactar con alguien para darle gobernabilidad al país. Yo no sé si en ese caso se podría hablar de vencedores y de vencidos en el sentido de quién sea quien gobierne y quién sea el partido que no gobierne, pero en todo caso, si los resultados no son buenos, ¿habría que plantearse una reflexión a nivel de partido?
Yo contemplo que van a ser positivos. De hecho, es verdad que de las encuestas no se vive y no se come, pero bueno, cada día nos muestran esa fortaleza del Partido Socialista, cada día que pasa. Yo lo que sí que espero es que Pablo Iglesias recapacite y no vuelva a cometer el mismo error que cometió el pasado marzo, ¿no? Votando en contra de un presidente socialista, votando en contra de soluciones prácticas para la gente que lo está pasando tan mal. Yo, la verdad, que no te quiero tender la mano, porque tender la mano, lo que ha hecho Podemos al Partido Socialista es casi tendernos al cuello, ¿no?, si me permites la expresión. Yo lo que espero es que recapacite y que ponga por delante, igual que lo hacemos los socialistas, los intereses y las necesidades de la gente antes que sus intereses partidistas.
Pues ojalá, Esther Peña, que los intereses de la gente, sea quien sea quien gane, sea quien sea quien gobierne, estén siempre presentes a partir del 26 de junio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de tertulia.
Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo. Buena suerte. Y del Partido Socialista y de Burgos nos vamos ahora al Partido Popular y a Ávila. Pablo Casado es el candidato, es el cabeza de lista del Partido Popular por esa provincia. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal van las cosas?
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué tal va yendo la campaña?
Bueno, pues yo creo que ya está en la recta final. Evidentemente hoy va a ser el último día antes de cerrarla y, sinceramente, el tiempo nos ha dado la razón. Vemos cómo a la política hay que venir aprendido, no hay ninguna ganas de desbloquear la situación por parte de los demás partidos. Nosotros sí que hemos dicho que podremos pactar con el Partido Socialista y con Ciudadanos si hace falta, pero necesitamos estar muy fuertes el domingo 26 porque ya hemos visto que la alternativa es un gobierno de Pablo Iglesias. Ya veremos si como presidente, si gana el PSOE, o como vicepresidente con todos los poderes, que es lo que pidió en febrero. Pero frente al gobierno de populistas comunistas, solo existe la opción del Partido Popular. Y por eso pedimos, sobre todo a los votantes de Ciudadanos, que en esta ocasión voten útil. Por ejemplo, en Ávila, 15.000 votos de Ciudadanos fueron votos perdidos, no obtuvieron escaño. Y ahora cada escaño cuenta, y un escaño más puede hacer que Pablo Iglesias no sea quien mande en España los próximos 4 años.
Claro, porque estos, sobre todo los 4 meses de las negociaciones para intentar conformar un gobierno, yo creo que han ido llevando un poco a los extremos la situación, hasta el punto de que el escenario parece que pasa por ahí, ¿no? Parece que pasa por eso, por dos partidos que asoman un poco la cabeza frente al resto. Y obviamente el pacto y los movimientos de pacto se han colado mucho en esta campaña. Yo no sé si más por encima de las propuestas reales que tienen los partidos para los españoles.
Bueno, el único partido que ha dicho con quién está dispuesto a pactar y con quién no va a pactar es el Partido Popular. Hemos dicho que nunca pactaremos con Podemos y somos los únicos que lo hemos dicho, porque el Partido Socialista ha pactado con ellos en 5 autonomías, en más de 20 ciudades, y Ciudadanos ha llegado a acuerdos con ellos en Granada, en Castellón, en Alicante o en pueblos de Madrid tan importantes como San Lorenzo del Escorial, Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes, etcétera. Entonces, yo creo que es importante, con absoluto respeto al Partido Ciudadanos, con el que yo tengo una muy buena relación, es importante saber qué política de pactos va a tener cada uno después de las elecciones. Y nosotros ya hemos dicho que queremos pactar con el PSOE y con Ciudadanos, una gran coalición como en los países más desarrollados de Europa. Pero el resto solo habla de personas, solo habla de cordones sanitarios y no están siendo útiles a la hora de evitar que pueda mandar en España la extrema izquierda, que es una extrema izquierda que nos llevaría a una situación como en Grecia. Y yo creo que en ese sentido los españoles valorarán que nosotros hemos sido generosos, hemos propuesto ese acuerdo, hemos propuesto dar estabilidad de gobierno al PSOE, donde gobierna con Podemos, en caso de que Podemos rompiera su pacto, porque PSOE pactará con nosotros, y sobre todo hemos propuesto 5 pactos de Estado. Porque pensamos que en esos 5 acuerdos estamos de acuerdo los 3 partidos, en educación, en pensiones, en empleo, en unidad de España y en regeneración. Los demás, lo único que han hecho ha sido criticar, pero no han propuesto ideas para el futuro de España.
Otra cosa, señor Casado, que es muy común en estos tiempos de campaña, es hacer las referencias a las encuestas. Y me voy a una muy concreto, que fue la del CIS, o el estudio del CIS, que es, bueno, aportaba datos también por comunidades autónomas, que en el caso de Castilla y León mantenía los 17 representantes que había obtenido el Partido Popular con respecto a las elecciones de diciembre. ¿Con eso se conformaría el Partido Popular o aspira incluso a incrementar esa representación?
Bueno, yo creo que se puede incrementar. Yo creo que en Salamanca, en Ávila, incluso el CIS nos daba un escaño más. Nosotros somos un partido humilde, un partido prudente, que sobre todo respetamos que quien tiene la fuerza para cambiar estos resultados son los votantes. Pero sí que es verdad que cada escaño va a contar y se pone mucho foco en las circunscripciones grandes, como Valencia, como Barcelona, como Madrid. Pero verdaderamente, si en Ávila hay un escaño más del Partido Popular, que no está a tantos votos, sería sencillamente que esos 15.000 sufragios de Ciudadanos, por ejemplo, algunos vinieran al Partido Popular, ya que no tuvieron escaño, o incluso que aquellos socialistas que están enfadados por la deriva extrema de Pedro Sánchez hacia las posiciones de Podemos, pues que vean que en este partido, que es un partido liberal, que es un partido conservador, pero que está a favor de la creación de empleo, algún socialdemócrata pueda votarnos porque se siente identificado, como ya hicieron con Aznar en el 2000, como ya hicieron con Rajoy en el 2011, los que estaban hartos de Zapatero. Y esto es lo que es el Partido Popular, es todo lo que no sea el populismo y la izquierda radical de Podemos, y yo creo que no es un voto del miedo, es un voto útil, es un voto que tenga representación parlamentaria, y sobre todo en un momento en el que España se la juega. Pensamos que no podemos detener el cambio que ya se produjo hace 4 años, las cosas empiezan a ir mejor, ya hay 1,5 millones más de empleados en lo que va de legislatura, pero tenemos mucho más que hacer, y por eso pues tenemos la ilusión de presentarnos a unas elecciones para seguir gobernando con las políticas que hace falta en este país.
Pablo Casado, candidato del Partido Popular por la provincia de Ávila, muchísimas gracias y mucha suerte, ya no solo para el día 26, sino para lo que tenga que venir después del día 26.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que haya esa suerte, que será para todos.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Y mientras tanto, aquí se nos ha ido de las manos el tiempo, Ernesto Escapa. Una última reflexión en 30 segundos, porque como es el último programa, me quería yo quedar con el último para poner un poco lacrimógeno.
Bueno, yo creo que efectivamente vemos que cada uno de los candidatos trata de arrimar el asco a su sardina, que es lo natural, que es lo habitual y que es lo que podemos esperar. Ahora toca a los electores depositar su voto. Eso es el domingo 26 y ahí tenemos nosotros nuestro turno y nuestra fuerza.
¿Te mojas? ¿Quién gana?
Yo creo que va a ganar el Partido Popular, pero no va a tener suficiente para, pactando con Ciudadanos, alcanzar la mayoría para formar gobierno.
Un gobierno. Marisa, última reflexión.
Bueno, pues está claro, yo segundo la moción de Ernesto, todos están ya atentando al posible partido con el que pactar. Es evidente que desde el Partido Socialista esas menciones al PC o desde Unidos Podemos esas menciones a Zapatero, incluso a Madina, pues hacen pensar que esa puede ser el pacto natural. Yo no me voy a mojar, pero creo que por responsabilidad política debería de votar, de gobernar por lo menos el partido más votado y después esos pactos tienen que estar ahí, tienen que tender esa mano para conseguir gobernabilidad, que es lo que necesitamos todos los españoles.
Marisa Vázquez, directora de La 8 y Radio Bierzo, muchísimas gracias, amiga.
Gracias a todos.
Un abrazo. Ernesto Escapa, muchísimas gracias, habitual de esta casa, gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues aprovecho yo, ya no me queda un minuto, pero me quedan unos segundos forzando mucho la máquina. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado durante esta temporada larga, bonita hasta cierto punto, con tanto tejemaneje político, ¿verdad, Ernesto? Así que nada, les esperamos, si Dios quiere, a partir de la semana del 12 de septiembre con la programación nueva. Así que durante esta temporada de verano les vamos a dejar con Veranos Radio, con nuestro compañero Fernando Puga todas las tardes. Les dejamos ahora con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez. Un abrazo para todos.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia. Con Antonio Álvarez.
Buenas tardes. Últimas horas de referéndum en Gran Bretaña. La economía del mundo entero tiene hoy los ojos puestos si hay Brexit. Una decisión final que podría afectar también a Castilla y León. Gran Bretaña es el segundo país al que más exportamos. En 2015 las operaciones se saldaron con más de 1.100 millones de euros. Una incertidumbre que llega a los órganos económicos. Escuchamos a Fernando Escobillas, presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, y a David Esteman de CECALE.
La salida británica del mercado único implicaría necesidad de negociar un nuevo acuerdo comercial, con el que llegarían nuevos aranceles, encareciendo los productos españoles allí. También se devaluaría la libra y nuestros productos no podrían ser competitivos con los precios que marcase el Reino Unido, ¿no?
Se abriría un periodo de incertidumbre que afecta a la inversión y a todas las relaciones comerciales. Es un periodo de incertidumbre que no es positivo.
La jornada electoral 2016 en Es Radio Castilla y León.
Pablo Casado ha pedido en los micrófonos de Radio Castilla y León el voto para que el Partido Popular pueda formar gobierno a partir del lunes y ha apelado al voto útil.
Pero frente al gobierno de populistas comunistas solo existe la opción del Partido Popular. Y por eso pedimos, sobre todo a los votantes de Ciudadanos, que en esta ocasión voten útil. Por ejemplo, en Ávila, 15.000 votos de Ciudadanos fueron votos perdidos, no obtuvieron escaño, y ahora cada escaño cuenta.
Por su parte, desde Ciudadanos, el candidato por Salamanca, Pablo Yáñez, ha rechazado ese voto útil del Partido Popular, también declaraciones en el radio.
Si creciésemos ese 1% del que hablaba antes, conseguiríamos entrar en el Congreso de los Diputados. Ese 1% de crecimiento de voto a Ciudadanos en Castilla y León supondría pasar de 3 a 6 diputados, entrar en Burgos, entrar en Ávila, entrar en Segovia, y permitiría que de nuevo el centro político, que fue fuerte, que fue decisivo con Adolfo Suárez hace mucho tiempo, volviese a ser decisivo ahora.
Por su parte, en el Partido Socialista, Esther Muñoz en Burgos ha pedido a Pablo Iglesias que se deje de egoísmos y personalismos, mientras en Podemos confían en que va a haber sorpaso el domingo también en Castilla y León. Pablo Fernández.
Los castellanos y leoneses, las castellanas y leonesas, yo creo y estoy convencido que van a ser el paradigma del cambio en este país, que Castilla y León va a ser la comunidad autónoma que dé la sorpresa y que más aporte al cambio en este país. Se está visibilizando en las calles, en las plazas y en los pueblos que en esta comunidad autónoma se acabó la resignación, que en esta comunidad autónoma hay una alternativa a las políticas del Partido Popular.
Fue el gol de todos. Cumplí una de mis ilusiones de niño. Nunca olvidaré a las personas que lo hicieron posible, dándome toda su confianza.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso hasta el 31 de agosto podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
Cuando quieras desconectar, un Torontos. Cuando quieras compartir, dos Torontos. Para disfrutar de la vida, no lo dudes. Torontos. Hay un Torontos pensado para ti. En Bodega Cooperativa Cigales, imaginamos los vinos y los elaboramos para ti.
Un viaje comienza con inquietud y acaba con melancolía.
El Románico, el Canal de Castilla, el Camino de Santiago, las Villas Romanas, la Montaña y mucho más. Palencia, tu próximo destino. Te esperamos, Diputación de Palencia.
Mercadona ha anunciado su salto a Portugal. La cadena de supermercados que se nutre de productos agroalimentarios de Castilla y León ha decidido dar un paso, su primer paso fuera de España. Julio Casado, responsable de Relaciones Exteriores.
El objetivo de la compañía es la instalación de 4 supermercados que abrirían sus puertas a lo largo de 2019. La inversión inicial que hemos previsto para esta fase es de 25 millones de euros.
Llegamos así a las 8 de la tarde en Casa de Herrero. Buenas tardes.